Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre
Albert Nelson,
también conocido como Albert King,
aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Your phone been disconnected. You can't even make no call. You holler out for your baby. Oh, and she's not there. You look in the closet, buddy, and you find it's all there.
Hola, soy Humberto Rodríguez y les hablo desde Florida, Estados Unidos. Este es un programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada miércoles emitimos con mucho gusto para el disfrute de todos. Como siempre, me acompaña desde Madrid, la madre patria, España, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo andas, Paqui?
Muy bien, pues sí, estamos aquí en iberoamérica.com. Bien seguros, Humberto, gracias a un buscador que hay al inicio, un buscador fantástico, y comprobamos que la persona de la que vamos a hablar hoy no estaba.
Ah, ¿no estaba?
No, no estaba, por eso, como decían, vienen pronto, nosotros nos hemos apresurado para hacer hoy este podcast, ¿eh?
Entonces, ¿estará?
Estará, efectivamente.
Cuando llegue su turno, porque estamos grabando bastante por ahí.
Con antelación, exacto.
Pero bueno, todo llega.
Todo llega, claro, claro. Así que hoy, ¿de quién vamos a hablar?
De Albert Nelson. ¿Albert Nelson lo conoce?
Yo no, por ese nombre no, fíjate. Yo pensaba que era otro del que íbamos a hablar hoy.
Ah, bueno, ¿conoces a Albert King?
Ah, ese sí.
Pero nació Albert Nelson, ¿eh? El King lo asumió porque hay tres Kings, los tres que son bien...
Reyes, bien
reyes
conocidos.
Del soul, sí. del jazz soul, que es Albert King, B.B. King y Freddie King.
Eso es.
Son King, King, King.
King, King.
Rey, rey, rey.
Al cubo, ¿no? Rey al cubo.
Rey al cubo, sí, señor. Este señor era un gran guitarrista, porque era también cantante y promotor de discos y otras cosas.
Uy, es verdad, pero... es cantautor, es músico, y promotor de discos, que es hoy día, fíjate que ya hoy no se lleva mucho, ¿verdad? Porque cada vez hay menos estudios de grabaciones, ¿eh?
Sí, sí, eso es cierto.
Bueno, yo creo, Humberto, que como hay muchos oyentes que no tienen ni idea de quién es Albert King, podríamos ponerle una canción y después hablamos un poco para que vean de quién hoy vamos a hablar aquí en este podcast, ¿no?
La primera canción que vamos a escuchar es una de las primeras que grabó, que tuvo éxito, que se titula Don't Throw Your Love on Me So Strong. No tires tu amor sobre mí tan fuerte.
Fíjate, sí. Eso así literalmente no tiene como mucho sentido.
No, ni en inglés tampoco, pero así de titula.
No tires sobre mí.
No tires su amor, don't throw your love on me. No tires tu amor sobre mí.
Eso sería, a lo mejor, hablando en cristiano, en castellano, no te enamores tan fuertemente, ¿no? De mí.
Sí,
¿o así?
Claro, no me... No sé, no me requieras tanto cosas, ¿no sabes? No me,
qué sé,
no me sofoques.
No sabemos qué es lo que quiso decir este señor cuando creó la canción. Vaya, pero
vamos a escuchar.
El caso es que se llama así, que la vamos a escuchar, ¿no?
Claro, vamos a escucharla.
When you find out what the blues storm. So strong. Yeah, you love it like a faucet. You can turn it off and on. Hey, baby, I like what you've been putting down. Baby, I like what you've been putting down. Oh, but you can fight the whole world over, and no love like yours can be found.
Este señor que nació en 1923, nació en una familia muy humilde, que tenía una plantación de algodón y estuvo trabajando un tiempo ahí en la plantación.
Tenía,
de algodón.
Trabajaba en una plantación.
Trabajaba, tenían las familiares, ¿no? Sí. Los padres tenían una plantación de algodón y
no, los padres no eran los dueños, ¿no?
Ah, no, eran los dueños. Pues fíjate, yo pensaba que sí.
Y ellos trabajaban en una plantación, toda esa zona de ahí, de Alabama y Mississippi, todo ese algodón en una época.
Sí, sí, sí.
Hasta
sí,
que
sí.
vino una época de mucha sequía. Fue famosa aquí por la cantidad de polvo que había. Acabó eso bastante con la industria del algodón, que era lo que la riqueza de esa región, Mississippi, Alabama, eso era. Y entonces, pues, tuvieron que diversificar. Después, cuando volvieron, diversificaron ya la. Porque el algodón no. Pero al principio era un muy buen negocio. Y había grandes plantaciones. Y por eso en el sur, aquí en Estados Unidos, había tanto esclavo negro que traían para trabajar en las.
En esas plantaciones.
En las plantaciones, las grandes plantaciones. Más que nada algodón en esa época, después cambió. Pero pues, yo no creo que fueran dueños la gente de.
No, seguramente
de plantaciones, era gente muy rica.
No, es lógico que no fueran de ellos porque su familia era humilde. Y es curioso porque padre tocaba la guitarra y él precisamente lo era su padre cuando pilló esta afición, ¿no?, a la música.
Sí, claro, eso es cierto. Y sí. Él nació en un pueblo pequeño, o sea, ahí donde estaban ellos, en Mississippi, en un pueblo que se llamaba Indianola. Un pueblo muy pequeño y bueno, sin trascendencia, ¿no? No, no muy lejos de donde nació Elvis, por cierto, el Elvis Presley. Pero sí, él nació allí y tenía la habilidad. El padre tocaba la guitarra a menudo, y eso le gustó y siguió aprendiendo después. Y bueno, después te voy a contar otra cosa que me llama la atención, pero vamos a escuchar otra canción, ¿te parece?
Eso, vamos a escucharla, sí.
La que vamos a escuchar se titula You Told Me Like It Was. You Told Me Like It Was. Me dijiste cómo era.
Bueno, esa tiene una traducción bastante normal.
Sí.
Esta sí. Esta no hay que buscar la interpretación. And you find us all there. Oh, that's what the blues is when you burn. That's what the blues is all about.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
The wedding ring. Had you told it like it was?
Yeah, yeah.
Had you told it like it was?
Yeah, yeah.
Had you told it like it was? It wouldn't be like it is.
No, no, not like it is. No, no, not like it is.
My telephone rang the day about noon. It was your mother asking about a wedding. When I finished talking, she was mad as could be. Because I told her to forget it, she never bossed me. Had you told it like it was?
Yeah, yeah.
Had you told it like it was?
Yeah, yeah.
Had you told it like it was? It wouldn't be like it is.
No, no, not like it is.
You sure took me for granted, and that isn't right at all. Now you're up to something before. It's much too late to start talking too fast, 'cause you know your dream world is in the past. It's over now and it's plain to see. I ain't got you, you ain't got me. Had you told it like it was?
Yeah, yeah.
Had you told it like it was?
Yeah.
Had you told it like it was, it wouldn't be like it is.
No, no, not like it is.
You sure took me for granted, and that isn't right at all. I hope you understand now. You're up to some kind of big wall. It's much too late to stop talking too fast, 'cause you know your dream world is in the past. All over now, and it's plain to see. I ain't got you, you ain't got me. Had you told it like it was?
Yeah, yeah.
Had you told it like it was?
Yeah, yeah.
Had you told it like it was? It wouldn't be like it is.
No, no, not like it is.
Had you told it like it was? It wouldn't be like it is. Backyard, you know, I whistled for my dog. He ran up under the house, people.
El que no sabía nada de Albert King ya tiene que saber algo, ¿no?
Desde luego, ya algo le hemos dicho.
Dos canciones que demuestran lo que había, ¿no? Yo no sé si lo que te iba a contar antes que llama la atención. Este hombre era zurdo.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, y tocaba la guitarra Por supuesto, al revés.
Al revés, zurdo. Claro, lógico.
Pero no cambiaba la... Porque muchos zurdos cambian la cuerda y ponen la cuerda más aguda para abajo, otra vez, ¿no?
Lógico, como... lógico.
Pero este no, este tenía la cuerda más aguda arriba.
Este era un zurdo, pero extraño.
Sí, con los bajos, la cuerda más baja abajo. Y, sí, sí, y eso me recordó a otro que hacía eso. Que es algo que no sé si tú sabrás, recordarás, porque lo hemos hablado en otras ocasiones,
sí, aquí
en algún podcast.
Sí que me suena, sí, sí, pero... sí, pero ahora mismo no te sabría decir quién, pero sí que me suena, ¿eh?
Ah, pues algún
cubano, creo.
Voy pensando, a ver si lo adivino. Sí, era un cubano.
Era un cubano, pero es que ahora mismo no me acuerdo, pero sí, sí, sí que lo sé, sí que es igual, a lo mejor me viene la inspiración.
Uno que hacía su propia guitarra.
Sí, sí que lo sé, pero es que no creo que me recuerde el nombre, a lo mejor cuando ya me lo diga, hombre, por favor, ¿cómo no me voy a acordar de esto? Pero sí, sí, eso que tú has dicho es una cosa súper curiosa, porque efectivamente no es fácil un zurdo que se adapte a que el cordaje sea el mismo, ¿no? Que esté en la misma posición, desde luego.
Sí, eso... Y el cubano que decía eso, hacía sus propias guitarras, así que... Vaya, no,
toda, él las podía cambiar perfectamente.
Se acostumbró a hacerlo así, ya está. Pero bueno, no lo voy a decir, ¿verdad? Que la pienses tú y que piensen los oyentes,
no lo
que piensen también, a ver si saben contestar esto. Si sabe, alguien la sabe contestar hasta que lo digamos. Que nos escriban y nos digan.
Que nos lo digan, efectivamente. Si alguien no se acuerda, que nos lo diga. Okay. Pero no vale que sea Julio, ¿eh? Julio no nos vale.
No, Julio no vale.
Ni Abril tampoco.
No,
ni Julio no nos vale. Que sea porque ellos nos pueden hacerte un poco de trampucia.
No, no, y ellos saben mucho eso, ¿no?
Ellos saben mucho. Ellos no valen.
Ellos no valen. Bueno, ay, ahora escoge tú una canción.
Pues mira, yo voy a escuchar una canción que se llama Oh, Hey Baby. ¿La conoces?
Oh, Hey Baby, sí, cómo no.
No la conozco.
Tú sabes que esto del jazz no es lo mío, ¿no? Sí,
no, la, no,
he, he visto el título ese en algún sitio, sí. Lo he oído. Así que vamos a escucharla. That's what the blues is all about.
make a mistake in life. Oh, someday, baby, you know you're gonna make a mistake in life. Get on like a block of ice.
For my dog, he ran up under the house, people, like he didn't even know me at all. Now I haven't fed him in 2 or 3 days.
Sigue aumentando el muestrario de canciones de Albert King.
Ya lo creo. Es curioso lo de este señor, lo habilidoso que debía ser. En una actuación que le invitaron junto con otros músicos de la época, ¿no? Uh-huh. También bien famosos, se le rompió una cuerda y sin dejar de tocar fue capaz de cambiarla y se metió el público en el bolsillo, Humberto. Parecía como haciendo juegos malabares.
Sí, se le rompió una cuerda y siguió tocando con las otras.
Siguió tocando con las otras.
Y entonces sacó la nota de esa cuerda con otra cuerda. Es increíble, ¿eh?
Oye, ¿cómo pudo hacer eso, eh?
La habilidad que tiene la gente, sí.
La habilidad tan tremenda, ¿eh? Sí, es curioso. Porque es que eso es complicadísimo, que tú puedas seguir tocando y a la vez ir metiendo ahí la cuerda por las rendijillas esas para...
No creo que siguió metiendo la cuerda. Yo creo que... Él sacó la nota de esa cuerda con otra.
Ah, bueno, no lo sé. Es que en la biografía da la sensación como que coloca la cuerda. Yo es que eso lo veo casi como una cosa de magia.
Yo creo que eso es imposible.
Eso es imposible, ¿verdad?
No. Lo que sacan la nota con otra cuerda. Yo leí hace años un caso de alguien que le pasó eso con más de una cuerda. Creo que quedó al final con una o dos cuerdas nomás. Y sacaba todas las notas con esa. Pues claro, tú puedes... cambiar la nota, depende de donde aprietes en el cuello, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Así que gente que de verdad
tienen esas habilidades.
Privilegiados en ese sentido, pueden hacerlo, ¿eh? No creo que sea fácil. ¿No?
Hombre, desde luego fácil no puede ser, porque si fuera fácil lo haría más de uno, ¿verdad? Claro. Y entonces cuando lo resaltan así de esta forma es porque esos son casos... muy, muy aislado, y además debía ser un señor tan sumamente alto, de 1,90 y pesaba 118 kilos, le llamaban la no sé qué de...
The Velvet Bulldozer, la aplanadora de terciopelo.
La aplanadora de terciopelo.
Sí.
Eso claro, si se te cae encima una mole de esa, está plana, seguro.
Sí, medía 1,90, que eso a mí no me dice tanto, pero...
No, eso no, porque tú también casi que lo mides.
No,
pero...
yo no mido 1,90, pero yo a mí no me dice tanto, porque yo los cubanos, de mi época por lo menos, yo no soy indígena, los de mi época estamos acostumbrados a las estaturas en pies y pulgadas, no en metros.
Ah, sí. claro.
Yo medía 5,9 y medio, hoy en día me debe haber encogido algo. Yo medía 5,9 y medio, pero eso me dice, ¿cuánto es eso?
No, pero tú mides más de 1,80, ¿eh? Tú debes medir 1,80 y tantos, porque tú eres muy alto.
1,80 y tantos, quizás, bueno, no sé.
Seguro.
Digo, a mí eso no o sea, no, yo no puedo imaginarme cuánto es.
Sí, hombre, pero que yo te conozco y yo sé perfectamente que tú mides, sí, hombre. Te ponías al lado de mi hijo Jorge, que él mide 1,95... No te sacaban tanto, ¿eh? O sea que sí, un 80 y bastantes, mire, seguro.
Sí.
Sí, sí, sí.
Pero ya estoy más viejo y me debo haber cogido más, ¿sabes?
Bueno, y es... lo que no pesa son 118 kilos, como esta gente.
No, yo peso unos 80 kilos más o menos ahora, porque bajé de peso con el COVID. Antes pesaba bastante más.
Sí, sí. A lo mejor para un 1,90, 118 kilos, pues a lo mejor no es tan extraordinario.
No
es tanto, ¿no? Es gordo, pero no es tanto.
Sí, es gordo.
Pero
yo
es gordo. Vamos a ver, sí, pero que te quiero decir que no... Yo he estado ahí en Estados Unidos, Humberto, y yo he visto ahí 6XLL. Eso es una auténtica barbaridad. Yo aquí soy en España, no existe.
Sí.
Y ahí hay gente mastodóntica, vamos, tremenda.
Grande y gorda, muy grande.
También. Exacto, las dos cosas.
Sí. Ahí. Que las razas nórdicas solamente son más altas.
Sí.
Sí, todas.
Así que...
Vaya, ¿por qué? Porque creo que están más acostumbrados a caminar en llano, yo no sé dónde sale eso.
Sí,
típicamente
pues puede,
la gente de montaña son de pierna corta, la gente de llano son de pierna larga. Claro que eso era antes, cuando la gente se nacía y se criaba y vivía toda la vida en un mismo sitio, hoy en día eso ya va cambiando bastante, ¿no?
No, y la alimentación también influye mucho. También,
sí.
Sí, el deporte también. Todas esas cosas influyen, eso desde luego.
En el norte de África está la tribu de los Masái.
Ah, sí.
Que esa gente nada más que comen carne y vegetales y son todos altos y de pierna la cosa.
Y con unas vozarronas tremendas.
Me acuerdo de...
Porque la carne da esas voces, ¿eh?
Un año en las Olimpiadas, un tal Kip Kino, hace un montón de años estudiando, pero el Kip Kino ese ganó todas las carrera en la Olimpiada, pero ese hombre era una gacela, corría.
Eso corría que casi volaba, más que correr volaba.
Sí, era, o sea que era, tú lo dices, pero era un estilo distinto de correr. Él corría, abría las piernas y volaba un poquito, volvía a aterrizar y volaba otro poquito.
Sí,
y
sí.
O sea, eso era un estilo nuevo, que todavía hoy en día lo dicen, el estilo de Kenia.
Ya.
Pero bueno, ya nos salimos del tema.
Bueno, no pasa nada. Así que, bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora?
Traveling to California.
Ah, pues viajamos para California, pero ya, Humberto. No, que ahí están las cosas muy caras, ¿eh? No.
California, las cosas tan caras. Tú tuviste
muy cara, muy cara.
Tú sabes, tú estuviste en Los Ángeles y...
Hombre, claro. Menuda diferencia.
Y viajaron por una de las carreteras más lindas. Y la vista más linda que hay en Estados Unidos. No sé si tú no la habrás podido ver, pero Jorge, Rebeca seguramente recuerdan la carretera del Pacífico, de Los Ángeles a San Francisco.
A San Francisco, claro que fuimos, sí.
Tiene una vista...
Muy bonito, muchos lagos, ¿eh?
Sí, pero una vista preciosa.
Sí.
Y lagos hacia el norte. En el norte, donde en California, en el norte hay agua, en el sur, todo seco.
Pero cuando empezamos nosotros en Chicago, según íbamos avanzando hacia California, cada vez más caro todo. Ya en California estaba prohibitivo todo, ¿eh?
Sí, en California todo es más caro y demasiadas restricciones del gobierno, de todo. No.
De todo. Los impuestos también.
Todo es un...
Sí.
Y estamos en malas condiciones hoy en día. San Francisco,
claro,
es una ciudad preciosa. Hoy en día está...
Mucha cuesta, San Francisco, yo no viviría por la cantidad de cuestas que hay.
Mucha cuesta.
Qué horror.
Pero hoy en día es un desastre. Y hay mucho crimen.
Sí.
Está muy mal. Vamos a dejar eso por un lado y vamos para California.
Y vamos a viajar a California.
Es muy bonito, ¿eh? Eso sí es verdad.
Sí.
To California.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
At all. No, nobody loved don't want nobody else around.
Bills that I can't pay. I guess my wife been out shopping again while I've been at work all day. I see the man coming with us too.
Este señor, los oyentes habrán apreciado que tenía una voz muy buena, una magnífica voz, y lo hacía bastante bien, por eso se le dio el calificativo de rey, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, imagino que sí, estaba ahí.
Digo yo, vamos. Porque en su época, de todas formas, aparecieron. Él estuvo codeándose con gente de muchísima fama, ¿eh? O sea, que no es que se dijera que es que en su momento no había nadie que le hiciera sombra, ¿eh?
Yo creo que el más famoso de ese trío que yo mencioné es B.B. King. B.B. King, yeah. Bien famoso.
Lo cierto es que este hombre, pues muy joven, pues se malogró con un infarto de estos agudos que...
Pues hoy en día me lucí muy joven. En mi juventud me lucía un viejo.
Ah, claro, por supuesto.
Yo 69 años. Sí.
Pero 69 años hoy día es joven.
Es joven.
La verdad es que le dio un de estos infartos fulminantes y bueno, pues... Ahí no hay, muchas veces ya no te dan tiempo ni a reaccionar siquiera, ¿no?
Y murió en Memphis, Tennessee.
Sí.
Y Memphis es la capital de country western, ¿no?
Sí.
Pero también el jazz, evidentemente, tiene mucho. Bueno, era una ciudad muy musical. Memphis,
sí, sí.
Ahí es donde había que, en el sur había que ir a Memphis a triunfar, ¿no? En el norte de Nueva York, en el sur de Memphis.
Sí que... Y este señor Humberto, tiene ahí puesto también en el Paseo de la Fama su nombre, ¿no? Eso normalmente lo miran con lupa, quien se lo conceden, o es fácil,
bueno,
que te...
Hay gente que sobresale bastante, ¿verdad?
Tiene que sobresalir bastante, ¿verdad? Para que estén ahí en el Paseo de la Fama.
No es para todo el mundo, sino no sirve de nada, ¿no?
Es que si no, no habría aceras ahí bastante para tanta gente.
En Memphis también está el Grand Opry. Grand Ole Opry, que es la meca del country western.
Claro.
Y ahí ahí cantaba toda la gente grande.
Todos los grandes, sí.
Géneros, sí. Bueno,
lo
pues,
cierto es que... ¿Me vas a regalar otra canción o no?
Hay una canción muy famosa, porque fue parte de una película también que pegó muchísimo. Esa tuvo un gran éxito. O sea, que las películas a veces son buenas, pero no tienen éxito. A veces sí tienen éxito. Y esta película yo la recuerdo, yo la vi cuando todavía veía bastante. Se llama Oh Pretty Woman.
Ah, sí. Esa, desde luego, tuvo una fama. Y yo creo que hoy día todavía se sigue viendo mucho, porque ahí era muy importante la parte musical, ¿no? Y
sí, la musical era importante.
La parte musical es más importante que el contenido de la propia película.
No, el contenido también, era una película buena, mantenía la...
Sí,
atención,
sí, pero...
Es un hombre riquísimo que acababa, vamos, dedicaba a liquidar compañías, que estaban en problemas, las compraba, las liquidaba, es algo que dejaba a la gente sin trabajo, pues. Y esta mujer era una prostituta. Entonces, pues, se...
Pero era muy guapa, por eso era pretty.
Hombre, era preciosa, claro.
Hombre, yo te digo.
Me acuerdo ahora cómo se llama la artista, pero una artista famosa. Yo no sé mucho de artistas en Hollywood, pero... Una de estas, no era mente el nombre en este momento, pero muy, muy bonita. El hombre se enamoró de ella, los dos se enamoraron. Y Jimmy era muy, muy simpática, tenía mucho... Muy simpática la cosa. El hombre, el rico, le dio una tarjeta de crédito y le dijo que fuera ahí a Rodeo Drive. En Rodeo Drive hay muchas tiendas exclusivas, esta carísima, ¿no?
Claro.
Y ahí, no sé. Y entonces, pues, estuviste por ahí, ¿no? Por Rodeo
Drive. Sí, claro.
Bueno, pues le dio la tarjeta de crédito Y vete ahí y compra ropa. Y entró una en una tienda de esa y la mujer no le hizo caso, como estaba vestida.
Le hizo caso porque no, pensaba que no le iba a pagar, Humberto, ¿verdad? Con las pintas que llevaba, diría, está aquí.
Y entonces se fue y se lo dijo el tipo, y el tipo dijo, ¿no? No le hagas caso a eso, porque esta gente no sabe de personas. Lo que saben es de tarjeta de crédito.
Claro.
Tú llegas ahí y claro, entonces fue con ella. Y buscaron a otra vendedora que no era esa, ¿no? Y entonces, al manager, le pidió para el manager. Y le dio la tarjeta al manager, le dijo, esto está abierto aquí, que compre lo que quiera ella, y no hay límite. Y la otra vendedora le empezó a poner ropa.
Ya ves.
Y la primera se había quedado hueca.
Se quedó boquiabierta, claro. Pity woman, tito tirón. Esas que vamos a recorrer el mundo entero. Sí.
Bueno, pues vamos a escucharla. Oh, pretty woman.
I went out my backyard. You know I whistled for my dog. He ran up on the house, people. Oh, pretty woman, she's the rising sun, says all you. She painted powder, ain't gonna help you none. Oh, she's a pretty woman, right down to the bone. Oh, you just might as well still leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, no matter what I do. Oh, pretty woman, what you try to do? You kept on fooling around till I got stuck on you. So you just drop that mess and come down off your throne. Stop using my poor heart for just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, no matter what I do. Oh, pretty woman, that's all right for you. Now you just go on doing what you wanna do. But someday, when you think that you have got it made, you can't help what a deep in love, so you can't wait. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, yeah, no matter.
Ha sido un programa bonito y distinto, y claro. Albert King ya no es desconocido por nuestros oyentes, porque después de esto tienen que conocerlo y apreciarlo.
Efectivamente, ya no está en el anonimato de iberoamérica.com, de aquí también forma parte de nuestros contenidos de los podcasts.
No, hombre, y como tenemos contenido ya, ¿bien?
Fíjate,
sí, que empezamos jugando con esto.
Claro,
en el
claro.
Año 2008.
Fíjate.
Y ahora ya en el 2022.
Ya vamos a estar en el 22. Estamos en el 22. O sea que, Humberto.
¿Cuánto pues, es el 23?
Así como 14 años ya. Qué barbaridad.
Qué cosa más grande.
Qué barbaridad, ¿eh?
No era tan viejo como ahora, ¿eh?
Qué va, ni mucho menos, ni yo tampoco, ¿eh?
Sí, sí, ay, bueno, ¿te parece si recomendamos a los que nos escuchen y les guste este programa o no les guste y quieran decir alguna crítica constructiva? Porque que nos escriban, ¿a dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo a platicando@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter? ¿Dónde?
Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y les recordamos que tenemos pendiente una pregunta que nos tienen que contestar nuestros oyentes de qué cubano tocaba la guitarra, se construía él mismo sus guitarras y era zurdo, pero sin embargo la tocaba con las cuerdas en el mismo orden normal, poniendo la aguda arriba.
¿Y no lo vamos a decir ahora?
No, ¿lo decimos?
Yo creo que es mejor decirlo porque...
¿Sí?
Vamos a dejar a la gente pendiente hasta...
Pues venga, arráncate.
Pues muy sencillo, Miguel Matamoros.
Miguel Matamoros, del trío Matamoros, ¿no?
El principal del trío Matamoros, sí, sí.
Del trío Matamoros.
El trío Matamoros eran... un trío, por supuesto, de tres personas.
Claro, desde luego.
Pero nada más cantaban Miguel y Ciro, Ciro Rodríguez. Ciro uh-huh. con S de Sirope, como decía él.
Porque sí, sí, no que era, no es con Ciro, C. Ciro,
no era no con C.
Claro.
Ciro con S de Sirope, decía él. Y el más músico de los tres, llamaba Cuatro. Ese era el trío Matamoros. Pero el principal siempre fue Miguel Matamoros, que empezaron en el año 25, ¿eh?
Figúrate.
A cantar profesionalmente.
Madre mía. Casi va a ser un siglo ya.
Casi va a ser un siglo. Es que empezaron a cantar.
Sí, sí.
Eso, el trío Matamoros, es el mejor trío que dio Cuba.
Pues sí.
Yo trío bueno, y eso, Servando Díaz y otros, pero no nadie como el trío Matamoros. Bueno, pues yo creo que ya no nos resta más que agradecer a todos los que nos escucharon por su audiencia. E invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com para escuchar otro podcast de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces. You know they got my gas yesterday and they're coming right back for the light tomorrow. Oh, that's what the blues is, people. That's what the blues is all about. Well, that's a hard pill to swallow, buddy. Oh, when you find out what the blues is all
Podcast, Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.